Entrevista Central.
Este miércoles el Tribunal de Apelaciones en lo civil de cuarto turno revocó la medida cautelar dispuesta por el juez Alejandro Recarey, que inhabilitaba la firma del contrato entre OCE y el consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas SACEM, CIEMSA, Berques y FAST, para el proyecto Neptuno, que implica la construcción de una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata en la zona de Arasatí, San José. Este tema ya lo hemos conversado varias veces en el programa, pero hoy vamos a hablar sobre qué implicaría que este proyecto siga adelante, que es aparentemente lo que va a suceder. Y estamos en contacto con Analía Siganda, licenciada en Biología Humana y magíster en Manejo Costero, integrado por la UDELAR. Bienvenida, Analía. Muchas gracias por estos minutos.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes.
Empecemos por una carta que fue firmada por el colectivo Tucutucu y el nodo Acá el Neptuno, dirigida al presidente Luis Lacalle Pou, en la que expresa el colectivo que no pueden confiar en los estudios que presentó la consultora contratada por el consorcio Aguas de Montevideo, ya que carecen de todo tipo de rigor, precisión y validez al estar desactualizados por admitir la producción científica más reciente. En este caso, vos hablas a título personal, pero sos científica y te especializás en estos temas, entonces queríamos consultarte qué información fue presentada por el consorcio.
Bueno, la información que fue presentada por el consorcio en los temas de la descripción del medio receptor, que sería bueno, las características del agua, las características de los ambientes que hay presentes en la zona donde se va a implantar la planta, el humedal de Santa Lucía, un montón de información que ellos tienen que recabar y presentar. Lo que nosotros observamos estudiando el expediente, todo el expediente, porque en realidad no solamente lo que estaba a disposición en la página web, sino que también accedimos al expediente completo, es que en algunos temas la información que se maneja para generar esa línea de base o ese diagnóstico de cómo es la zona y cómo son las características del agua, o están desactualizadas o omiten información adrede o tergiversan información. Entonces, yo te puedo hablar, por ejemplo, de los temas de floraciones de cianobacterias y de salinidad, porque son los que he estudiado más. Uh-huh. Y de hecho estoy haciendo mi doctorado en temas de floraciones de cianobacterias en el Río de la Plata. Y, por ejemplo, lo que observamos es que primero se omitió información que OCE solicitó al Instituto de Mecánica de los Fluidos de la Facultad de Ingeniería a través de un convenio, y que investigadores que son muy reconocidos en el estudio del Río de la Plata generaron, por un lado, las mediciones de parámetros en la zona de Arasatí, tanto de salinidad como de parámetros relacionados a las floraciones de cianobacterias, y por otro lado hicieron un análisis bastante profundo de en base a distintas fuentes de información sobre los eventos de salinidad que pudieran haber pasado en años anteriores, ¿no? Uh-huh. Aparte de los datos que tenían de la sonda. Entonces, a lo que llegan ahí es que los eventos de salinidad, en principio, son mucho más frecuentes de lo que la consultora y el consorcio están presentando, y lo presentaron tanto frente al juez en la audiencia judicial como en la audiencia pública. Por ejemplo, ellos dicen que el periodo de recurrencia de eventos largos de salinidad es de 50 años, y en realidad trabajos previos que se habían hecho en base a distintos análisis y el segundo informe que presentó el INFIA a OCE, que se presentó en junio de este año, hablan de que los eventos de salinidad de 3 meses o más han ocurrido al menos 5 veces en los últimos 22 años. Entonces, hablar de que el tiempo de recurrencia quiere decir cada cuánto se puede esperar un cierto evento, sucede a 50 años, cuando tenemos la evidencia de que puede ser muchísimo más recurrente. Uh-huh. Eso es o mentir o no reconocer información disponible que ni siquiera es artículos científicos que estén publicados en revistas internacionales, que eso también lo omitieron, sino que es información solicitada por OCE específicamente para este proyecto. Entonces nos preguntamos cuál es el objetivo de esconder esa información. porque ni siquiera se mencionó en la audiencia pública y el Ministerio de Ambiente sabía de la existencia de ese informe. Porque las mediciones de la sonda también daban que había habido momentos de salinidad muy prolongados y ellos lo atribuían a que había sido un momento muy particular y que eso sucedía cada muchos años y que bueno, pero el otro análisis que hicieron los investigadores del INFIA no deja muchas lugar a dudas de que estos eventos son más recurrentes. ¿Qué implica eso? Que si tenemos muchos eventos de salinidad y de mucho tiempo, el rol que tiene el polder, que es esta reserva de agua que van a quieren construir para reservar agua dulce, quizás tenga que ser revisado, porque si son más largos los periodos de salinidad y más frecuentes, quiere decir que el polder quizás tenga que ser más grande. Y después otra cosa son los eventos de floración de cianobacterias y las cianotoxinas asociadas. Entonces, con respecto a los eventos de floración de cianobacterias, lo que hay es también omisión de información de los últimos 10 años, omisión de datos de cianotoxinas, de niveles de cianotoxinas. Entonces, hablan de que los niveles de cianotoxinas encontrados en el Río de la Plata en esa zona son muchísimo más bajos de lo que realmente ocurren. Entonces, a partir de ahí, diseñan todo, hacen todo el diseño del proyecto y el tratamiento de agua se basa en unos datos que no son reales. Directamente no tomaron mediciones de cianotoxinas en la zona de Arasatí. Y no es algo que sea complicado, o sea, eso es o fue adrede o no lo consideran tan importante cuando en realidad tenemos indicios de que sí es muy importante. Entonces, a nosotros nos queda la sensación de que esto es... lo que nos están pidiendo es que confiemos en este consorcio ciegamente, ¿no? Cuando sabemos que nos están escondiendo información, no solamente el consorcio, sino que OCE también. Por ejemplo, en el expediente del Ministerio de Ambiente al que accedimos, vemos que los técnicos de la DINASEA le tuvieron que solicitar a OCE especialmente que mandara los informes que el INFIA había generado porque OCE no los había, o sea, el consorcio no los había presentado por sí mismo. Entonces, OCE lo presentó el 25 de septiembre. Presentó ese segundo informe que nadie tenía conocimiento, ni siquiera nosotros cuando fuimos a la audiencia. Y le pide a OCE que si va a participar de alguna forma en las opiniones, porque hasta ese momento no había omitido opinión acerca del estudio de impacto ambiental, del proyecto, ni nada. Y OCE va a ser el encargado de operar la planta de tratamiento en el caso de que esto se apruebe y que se firme el contrato y bueno, todo lo que ya sabemos. OCE sería la encargada de operar esa planta con esa agua de esa calidad que va a tener problemas no solamente de floraciones de cianobacterias, sino también de salinidad y la conjunción de ambos. Entonces, es agua muy compleja que va a generar muchas dificultades de potabilización. La que se va a tener que hacer cargo es OCE y eso se va a transferir a las tarifas que tengamos que pagar todos y a riesgos para la salud, porque nada nos asegura que esa agua salga en condiciones que sean seguras para la población. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que, desde mi lugar, fueron las que pude aportar. También están todas las discusiones acerca de los impactos que puede tener ese polder en los suelos y en el agua de la zona de Rincón del Pino. Y a su vez, los impactos que puede tener el monorrelleno, o sea, donde van a depositar los lodos de la potabilización, en también el acuífero Raigón, que está por debajo de esta zona. Y en eso también hubo muchas discusiones en la audiencia pública, por ejemplo, entre técnicos tanto del consorcio como de técnicos contratados por los productores y los propios técnicos del ministerio se pusieron del lado de los técnicos del consorcio. Entonces, no es que fueran imparciales en esa discusión. Entonces, bueno, muchos temas que tienen que ver con la gestión del conocimiento, qué conocimiento es el que se toma por válido, quién toma esa decisión.
Analia, sí. Pensando en esto que estás diciendo y hoy lo que hablabas de la omisión de información, ¿cómo puede afectar esto, no, esta omisión, que no se haya presentado ese segundo informe de Limfia para la autorización ambiental previa que debe otorgar el Ministerio de Ambiente, que aún no ha otorgado, ¿no?
Sí. Bueno, uno de los argumentos que maneja, se presentan como fundamentación de este proyecto, es que Arasati va a servir como una fuente de agua y alternativa complementaria a aguas corrientes, y que en los momentos en que aguas corrientes va a tener déficit o que vamos a tener problemas en el río Santa Lucía por déficit de hídrico, bueno, Arasati va a ser una solución porque va a complementar esa falta de agua. Ahora, lo que dice este estudio, por ejemplo, también hace una comparación entre lo que sucede en Arasati cuando hay eventos de salinidad, o sea, salinidad mayor a la que sería adecuada para potabilizar, y lo que sucede lo que ha sucedido en Paso Severino con respecto al nivel del agua. Y lo que muestran es que cuando en Arasati hay niveles de salinidad alta, mejor dicho, cuando en Paso Severino el nivel de agua está muy bajo, en Arasati el agua está salada. Entonces, nos dicen que Arasati va a ser la solución porque vamos a tener agua potabilizable en Arasati. Bueno, después te pueden decir que está el polder, entonces en el polder van a tener agua reservada para poder potabilizar, pero esa agua reservada va a tener un montón de problemas con respecto a las floraciones de cianobacterias también. Entonces, por todos lados, por donde lo miremos, no es una real solución el proyecto, porque tampoco es que nos va a proveer agua toda la cantidad de agua que provee Aguas Corrientes. Entonces, si a Aguas Corrientes le pasara algo a la planta en sí y no pudiera trabajar, tampoco Arasati va a proveer la cantidad de agua que se necesita para la capital y la zona metropolitana. Entonces no vemos dónde está la solución. Creemos que es una falacia.
¿Cómo va a seguir el proceso ahora?
Ahora hay dos procesos en paralelo, al menos. Uno es el judicial, que eso seguramente los abogados lo pueden explicar mejor que yo, pero sabemos que, es como que se vuelve para atrás en cierta forma y se cambia el juez, entonces tiene que venir un nuevo juez, estudiar todo el tema de vuelta. Cuando Recarey se había tomado había invertido mucho tiempo y, se había tomado como que había tenido el interés de profundizar en el tema, llegar a entender de qué se trataba este proyecto, le tomó declaración a 20 testigos, tanto de los demandantes como los demandados, hasta el propio técnico responsable del consorcio fue a declarar frente a Recarey. Entonces, ahora como que se enlentece todo, y a su vez la medida que aseguraba que esto iba a poder tratarse con los tiempos necesarios, no va a suceder, porque si se firma el contrato va a ser mucho más difícil después, en el caso de que la justicia, en última instancia, cuando se trate el fondo del asunto, resuelva, por ejemplo, que este proyecto no es recomendable, puede pasar que ya esté firmado el contrato y que el gobierno ya esté con compromisos asumidos que pueden implicar un gasto económico innecesario. Entonces, por eso era importante la medida cautelar, pero ahora se puede llegar a acelerar el proceso de firma de contrato, a su vez en el Ministerio de Ambiente es el otro proceso que se está evaluando la autorización ambiental, y ya el Ministerio hizo todos los pasos que supuestamente debería hacer para cumplir con la normativa, con el decreto de impacto ambiental, pero sabemos que ha tenido muchas irregularidades el proceso de participación y que, que nosotros no consideramos que este proyecto está en condiciones de ser aprobado por las cuestiones de fondo y también por las cuestiones procedimentales, de procedimiento. Entonces, eso, está el proceso judicial y el proceso administrativo en el Ministerio de Ambiente.
Bien.
Entonces, en cualquier momento, tanto el ministro como el OCE pueden acelerar el proceso.
Uh-huh. Bueno, estaremos en contacto entonces para saber cómo avanza la causa y también, bueno, en función de qué suceda, ¿no? Si se aprueba, si no se aprueba, si se firma o no se firma ese contrato, volveremos a comunicarnos contigo. Analía bueno. Siganda, licenciada en Biología Humana y magíster en Manejo Costero Integrado por la UDELAR, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chao.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.